una semana en un centro de Badajoz del que están acusados tres chicos de entre 14 y 17 años. Laura Ríos.
Una trabajadora histórica del Centro de Menores Zambrana de Valladolid nos cuenta desde el anonimato que hay 65 internos que cumplen con medidas judiciales por delitos sexuales, homicidios, hurtos, de modo que los perfiles son muy variados, pero sobre todo conflictivos. No hay días sin incidentes, sin intentos de agresión e incluso motines. Los trabajadores se sienten desbordados, acumulan bajas médicas por una situación que les genera inseguridad. Eso deja las plantillas muy reducidas, a lo que hay que añadir que las consecuencias sobre los menores son muy laxas.
Las medidas que se les ponen a menores que cometen este tipo de infracciones son medidas cada vez más laxas. No hay repercusiones realmente. Un menor agrede a un educador o agrede al personal de seguridad o tenemos cualquier tipo de incidente y la repercusión que tiene es mínima.
Este centro de internamiento es el último recurso para menores conflictivos para los que Castilla y León dispone de 6 pisos de régimen abierto con 39 plazas para menores tutelados.
Y la Comisión Europea da 3 semanas al gobierno de Sánchez para que aplique el impuesto al diésel o, de lo contrario, se arriesga a perder parte de los fondos de recuperación. Este impuesto acarrea una subida de 10 céntimos por litro que notarán especialmente los profesionales de la carretera. Victoria Ballesteros.
Pues sí, porque lo que para nosotros, los conductores particulares, supondrá unos 6 euros más por depósito, para un transportista, por ejemplo, pueden ser 100. Nos lo ha contado Manuel Méndez, camionero de Zamora.
Tú tienes el depósito del camión que hace 1000 litros cada vez que llenas. Se supone que llenas sobre 5 veces al mes, entonces la cuenta es bien fácil. Si te meten 10 céntimos en 1000 litros, son 100 euros cada vez que llenas. En 5 veces, 500 euros. Esto es lo que tiene el transporte.
Es decir, al año son 6.000 euros menos para Manuel, mientras se calcula que Hacienda ingresará 2.500 millones de euros más cada año por ese coste adicional para los conductores para equiparar el impuesto al diésel con el de la gasolina.
Y la bombona de butano sube de precio este martes hasta rozar los 18 euros la unidad. En concreto, costará 17,66 euros por la subida del precio de las materias primas y del coste de comercialización. En España, unos 6 millones de hogares utilizan habitualmente la bombona de butano. Y la borrasca Martiño se aproxima a España. Es la cuarta en lo que va de marzo y dejará más lluvias a partir del jueves. Hoy, sin embargo, es Lawrence la que está descargando aguaceros intensos en las provincias de Ávila, Segovia, Madrid, así como en Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia. De hecho, el casco urbano del municipio de Águilas está inundado. Todo esto acarrea también importantes problemas en nuestras carreteras, así que vamos a la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de ese temporal de lluvia que está dejando un total de 47 vías cortadas. De la red viaria está cortada la carretera AP4 en la provincia de Sevilla, desde los Palacios y Villafranca hasta las Cabezas de San Juan. En ambas direcciones encontrarán como desvío alternativo la Nacional 4, pero mucha precaución, especialmente en esta carretera AP4. Van a encontrar también hasta casi 17 carreteras intransitables en la provincia de Sevilla, un total de 10 carreteras secundarias cortadas en la provincia de Cádiz, también 4 en la provincia de Córdoba y otras 4 en la provincia de Málaga. Mucha precaución, especialmente en la zona de Andalucía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Segundo entrenamiento de la selección española que centra todo en los Países Bajos. Bruno Casar.
Sí, el objetivo es meterse en la Final Four de la Liga de las Naciones, pero todo pasa por ganar a los Países Bajos en esta eliminatoria de cuartos. Novedades en ese entrenamiento de los de Luis de la Fuente. Javi Gómez.
Segunda sesión bajo la lluvia de los de Luis de la Fuente para preparar los cuartos de final de la Nations League. Hoy ya sí han podido estar los 26 disponibles. Recuerdo que ayer Fabián y Aleix estuvieron al margen. Tras el entreno habrá rueda de prensa de Unai Simón, que vuelve a la selección tras la Eurocopa y su lesión de muñeca. Y un apunte del partido, se acaba de conocer que el sueco Glenn Nyberg será el colegiado en el partido del jueves.
Gracias, Javi. En el Real Madrid avanzan nuestros compañeros del diario Marca que Fran García sufre una lesión muscular en el aductor de su pierna derecha y queda pendiente de evolución, siendo duda para el siguiente encuentro de Liga tras el parón que les va a enfrentar ante el Leganés. Y esta tarde ponemos en marcha los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina. A las 7 menos cuarto, Real Madrid-Arsenal. Para mañana dejamos al Barça, que se va a enfrentar al Wolfsburgo.
Es la última hora en Herrera, en COPE. Seguimos.
La borrasca Lawrence está entrando en la península después de haber dejado lluvias muy intensas en Andalucía. Desbordamiento de ríos Guadalhorce y Campanillas, que este último ha llegado a superar los 4 metros de altura. La EMET ha activado alertas en 11 comunidades autónomas. Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra, Región de Murcia y País Vasco. Y nos vamos a quedar en Andalucía, que es una de las zonas más afectadas. Arrancamos esta actualización en Málaga con mi compi Andrés Atienza, que se ha desplazado a la localidad de Campanillas, donde se ha desbordado el río. Andrés, buenas tardes, amigo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes, por decirle algo a los vecinos de aquí, ¿no? De este distrito. Sí, sí, porque seguimos en Málaga capital, no salimos del núcleo urbano, es uno de los grandes distritos de la capital. Bueno, pues aquí estamos muy cerca del río Campanillas. Hemos pasado hace unos minutos, Carlos, Alberto, Carlos es tu padre, lógicamente, Alberto.
Tranquilo, tranquilo.
Yo creo que no te va a molestar. Y nos hemos llevado, pues nos hemos quedado impresionados, ¿no? Porque es un río que normalmente, pues, es un arroyo prácticamente, pero es que no hemos visto con ese agua turbia, ese agua marrón, arrastrando troncos, arrastrando lodo y casi a la altura del puente de entrada de este distrito. Bueno, una vez que hemos pasado por allí, hemos circulado por las calles que están más cercanas a esa ribera del río, calles ahora completamente marrones. Ya se ha limpiado algo, pero muy poco, pero completamente llenas de lodo. Vas andando, vas dejando tus huellas y nos hemos venido a una urbanización que está precisamente aquí, que ya saben muy bien lo que son las inundaciones por el desbordamiento del río Campanillas, y ahora mismo parece esto un escenario de guerra, porque tenemos todas las entradas bien tapadas con sacos de arena para evitar que ese agua entre en esta urbanización y vuelva a destrozarles prácticamente las viviendas a vecinas como Lorena Gordillo, que la tengo aquí, que ha pasado una noche que para ella se queda. Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, por decir algo.
A primera hora de la mañana, sobre las 6, llovía, pero aquí cuando se inunda, cuando entra el agua, es el río Campanillas que se ha desbordado. Cuéntanos, ¿cómo has vivido ese momento?
Pues una vez más, con muchísimo miedo. Hace 5 años, en enero del 2020, sufrimos las inundaciones. Fue por otro motivo, fue por la presa del Tomillar, que fue la que abrieron. Ellos dicen que no, hubo un error humano y se abrió. Y entonces arrastró todo el agua que llevaba y la llevó al río, y entonces cuando nos entraron a las casas. Ahora ha sido otro motivo. Ahora llevamos toda la semana, el río no llevaba apenas agua, pero sí que teníamos un problema con la presa de Casasola, que esa nos pilla un poquillo más lejos. Pero decían los técnicos que no se podía abrir porque estaba todo llena de lodo y de ramas que venía arrastrando de los demás afluentes que tenía el río Campanilla y del río Guadalhorce. Y llevamos todo el fin de semana muy asustados, preguntando, que nos informen. No hemos tenido noticias de nada por parte de nadie, de ningún partido, ni del alcalde, ni de la concejala, de nadie, qué es lo que ocurría. Simplemente decían que no lo podían abrir porque estaba con lodo. Empezó el sábado por la mañana a salirse el agua por una parte del aliviadero de la presa y ya empezamos a asustarnos porque ya venía bastante agua para esta semana. Pues eso ha sido el miedo que teníamos, pues una vez más se nos ha llenado todo en el cuerpo.
Afortunadamente, Lorena, vemos que ahora mismo no está lloviendo, tenemos 16 grados, alguna nube, buen tiempo y todos a la espera también de lo que pueda suceder en las próximas horas, aunque, Alberto, las previsiones por ahora son buenas, aunque tenemos problemas también en otros puntos de la provincia. Aquí en Campanillas los colegios están cerrados y lo último es que el centro de salud ha comenzado a derivar la atención a otros centros porque es imposible poder acceder al centro de salud por las balsas de agua.
Andrés, amigo, muchas gracias y dale un abrazo fuerte a Lorena y a los vecinos.
Gracias de tu parte, Alberto.
Vamos a Córdoba, al caudal del Guadalquivir, porque ha ascendido a nivel rojo después del desembalse. Fran Durán está en la zona del puente romano de Córdoba. Amigo Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo están las cosas por allí? ¿Cómo va el Guadalquivir?
Bueno, pues la cosa, el Guadalquivir tiene ahora mismo una estampa, yo me encuentro eso, en el puente romano, donde el espectáculo está asegurado no solamente para los turistas, que se asoman, se acercan, también para los no turistas, que ven una estampa pues poco habitual, un río con muchísima agua. Es verdad que esas intensas lluvias lo que ha provocado es que el propio ayuntamiento, aconsejado por el Centro de Coordinación Operativa de Ámbito Local, pues haya declarado el nivel de preemergencia, no ahora, ya lo hizo la semana pasada, lo ha mantenido. Ayer se alcanzó, anoche, el umbral rojo de ese cauce, los medidores instalados en Casillas y Valchillón son dos puntos, digamos, de entrada y de salida de la capital, mientras que el embalse del Guadalmellato, que está desembolsando a 631 metros por segundo con destino a otro embalse, el de San Rafael de Navallana, que este a la vez, al soltar agua, va al río y por lo tanto ayuda a aumentar el caudal junto a todos los arroyos que desembocan en el Guadalquivir. De ahí que ayer se alcanzaran los 3 metros 59 centímetros de altura a su paso por aquí, por Córdoba. Tanto anoche como a día de hoy, el río sigue en nivel rojo, por lo que la situación de emergencia va a continuar, pero decir que a esta hora se nota más bajo que anoche. Decir que el problema se encuentra antes de llegar a Córdoba y a la salida de Córdoba, donde se encuentran, donde encontramos zonas donde hay urbanizaciones, chalets, en zonas inundables. Ya en 2010 sufrieron este problema con esa inundación tan grande, y ahora los vecinos de esa zona, bueno, se vuelven a quejarse, que es que desde entonces han pedido a la Confederación limpiar cauces y poco se ha hecho, parece ser.
Bueno. Fran, amigo, muchas gracias.
Muchas gracias, Alberto.
Hacienda acaba de publicar el plan de control tributario para 2025. Lo que más llama la atención de este plan, bueno, o algo curioso, es que pretende detectar el fraude de personas que tienen un alto nivel de vida, pero que a la hora de presentar el borrador a Hacienda no declaran apenas ingresos. Claro, ¿cómo se va a hacer esto? Pues los funcionarios de Hacienda van a poder consultar datos en publicaciones en redes sociales, perfiles abiertos, medios de comunicación, el cruce de los propios datos económicos y tributarios de Hacienda. Déjeme que le pregunte sobre esto a don José María Peláez, que es portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fíjese que yo, leyendo esta mañana acerca de esta noticia, yo tenía entendido que Hacienda ya utilizaba las redes sociales pues para controlar el nivel de vida. ¿Esto es algo completamente nuevo o es algo que hacían antes pero que ahora ya han puesto o escrito blanco, negro sobre blanco en el plan de control tributario?
Bueno, se hacía ya. Realmente el plan de control tributario lo que hace es destacar cada año, digamos, las líneas principales. Pero eso no quiere decir que no se hayan hecho actuaciones en años anteriores.
Claro.
Incluso la agencia tributaria, para evitar de en un año tener que hacer unas actividades, en el año siguiente otras totalmente diferentes, tiene un plan estratégico de 2024 a 2027. O sea, de todo llevamos una línea de actuación. Y lo de que se publica en el boletín, que es el plan, para que lo sepan los ciudadanos, el plan de control tributario, son, digamos, las líneas principales de actuación. Pero muchas de ellas se refieren a se potenciará la investigación, se continuará intensificando las actuaciones en redes sociales, comprobación de grandes patrimonios, etcétera. O sea, realmente, digamos, la novedad es que figuran el BOE, redes sociales, la palabra, pero los trabajos ya llevamos durante años haciéndolos.
Lo que se dice en el plan es que se va a perseguir a personas que tengan, y entre comillas, un perfil evidente de riqueza. Bueno, claro, yo me estoy imaginando pues a alguien que en su borrador, a la hora de presentarlo, pues bueno, no refleja esos ingresos y tiene, pues qué sé yo, un coche de alta gama, ¿no? A ese tipo de cosas nos referimos.
Sí, ese es el ejemplo más típico. Oh. Hay gente que a lo mejor, o personas que no tienen o no presentan declaración de renta y pues a lo mejor alquilan pues barcos, yates grandes, alquilan pues inmuebles de alto valor, tienen por la información que tenemos, compran pues objetos de arte, joyas, etcétera. Claro. Entonces, bueno, la conclusión, que es el trabajo nuestro principal, es decir, bueno, si hay una persona que no declara o es un pensionista con una, en teoría, una renta de 1.000 euros y resulta que durante el año pues se compra un inmueble de 500.000 euros, un coche de 200.000 y tiene un tren de vida muy elevado, pues ese es el ejemplo típico que, vamos, no pasan dos días sin que Hacienda lo llame y le diga, oye, que usted... Ese es ese nivel de vida que lleva, de dónde saca la renta para poder llevarlo.
Claro.
Pero ese trabajo lo llevamos ya haciendo muchos años.
Claro, entiendo. Pero ¿y cómo se hace? ¿Cómo se investiga a través de redes sociales? No sé si nos va a llegar una solicitud de amistad de la agencia tributaria a nuestro perfil de Instagram.
No, el trabajo principal para detectar fraudes, bueno, los ciudadanos tienen que pensar que nuestra... la agencia tiene dos trabajos principales. Uno es el prestar la asistencia, el ayudar, el hacer las declaraciones, pero luego hay otro trabajo también muy importante que es pues hacer que todo el mundo pague. Sí. Y para hacer que todo el mundo pague, nuestra herramienta principal es la información. O sea, la base de datos de la agencia pues está reconocida a nivel mundial como una de las mejores. Ahí tenemos información pues de todos los, digamos, de todas las informaciones que proporcionan las empresas, de los cambios de información de que vienen de estados extranjeros, pues de los protocolos de los notarios con todas las escrituras de compraventa. O sea, tenemos ahí una cantidad ingente de información. Incluso en los últimos años, me gusta poner el ejemplo de que, por ejemplo, para detectar dónde reside cada persona o incluso si es su vivienda habitual o no, en los últimos años se han incorporado a la base de datos de la agencia tributaria los consumos de luz y agua de todos los inmuebles de España.
Claro.
Imagínese la cantidad ingente de información.
Claro.
Entonces, el trabajo nuestro para descubrir fraudes es toda esa cantidad ingente de información, pues establecer filtros y ver perfiles de riesgo en sentido, y ahí detectamos, pues por eso viene información, lo que hemos dicho antes, de personas que tienen un tren de vida muy elevado, que utilizan, por ejemplo, la tarjeta de crédito mucho, que van a restaurantes buenos, que, y resulta que no declaran renta como para llevar ese nivel de vida, ¿no? Pero la herramienta fundamental es la utilización de la información que tenemos.
Porque poner el foco ahora en estas personas es porque están viendo o analizando una tendencia a la alza que se está convirtiendo en un fenómeno, o más o menos sigue igual de lo que estaba antes.
Es una llamada de atención en el plan de control tributario que se ha publicado en el BOE. Lo que es la comprobación del plan nuestro que llamamos Grandes Patrimonios. Ahí pues metemos digamos toda esta información y cualquier discrepancia, por supuesto, de nivel de renta, no solo este año, sino en años anteriores, por supuesto, se le enviaba la comunicación y se comprobaba. Y lo que pasa es que, bueno, por lo que hemos dicho, que en el plan de control tributario en el BOE, pues cada año destacan pues algunas líneas, digamos, llamativas, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se esté haciendo. O sea, sería absurdo que nosotros nos dedicáramos pues a comprobar, digamos, los comercios tradicionales de, y las empresas de fabricación de muebles, de ventanas, de zapatos, etcétera. Y que la evolución de la economía desde hace muchos años se seca de las plataformas de comercio electrónico, de las ventas de productos a través de Internet, de servicios a través de Internet, pues que cerráramos los ojos y no nos dedicáramos a eso. O sea, claro, por supuesto, estamos ahí y dentro de ese de esa actividad de comprobar, por supuesto, pues si queremos ver gente, por ejemplo, que se dedique, por poner un ejemplo, a la compraventa de coches, que no tiene ningún concesionario en la calle, pues la única fuente de información es meterte en redes sociales, meterte en las plataformas de segunda mano, de Wallapop, de eBay, de segunda mano, etcétera, etcétera, y detectar que hay gente pues que a lo mejor vende 100 coches al año, se dedica a la compraventa, y no está dado de alta, pues ese candidato, digamos, idóneo pues, para sentido. Llamarle de inmediato.
Tiene sentido. Don José María Peláez, portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, le agradezco enormemente su tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Seguida seguimos con más temas de interés, de actualidad, hasta la una de la tarde. Le volveré a hablar de los centros de menores a raíz del asesinato de Belén Cortés en Badajoz y de la reclamación de muchos profesionales del sector que piden ayuda y seguridad para poder llevar a cabo su trabajo. Se ha producido una nueva agresión que le cuento enseguida, en un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Votación del Balón de Oro, no me gusta, no voy al Balón de Oro. La UEFA no me gusta, pues Superliga. Los horarios, pues no me presento los horarios. Es que son todo unas posiciones muy enfrentadas.
De verdad hay que buscar un sistema flexible. Como vayas con el cronómetro a contar las 72 horas, no se puede jugar la Liga.
Problema de calendario. O sea,
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Martina, solo recordarte que puedes hacer cualquier gestión por la app y también contactarme por allí, ¿vale? Por cierto, dentro de poco la niña cumple un año, ¿no? ¿Se lleva bien con el perrito? Un abrazo.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
¿Renovar a King Africa para que cante baladas? Mejor renueva tu cafetera con los últimos días del renove de MediaMark y ahorra 180 euros en una cafetera superautomática de Long y Rivelia por 639 euros.
¡Hazte un renove!
MediaMark.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
A mi cuñado no le importaba que le pidiera «Please, déjame Movistar Plus para ver la Champions». Pero al pedírselo también para ver el 47, Celeste o La Vida Breve, yo creo que aunque no me diga nada, sí le importa. Así que como ahora cuesta 9,99 al mes y da igual con quién tengas internet, pues me lo he puesto yo.
Todo es al plus, simple.
Movistar Plus.
¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La lluvia no cesa en Madrid y lo que nos queda. De nuevo tenemos por delante un día lluvioso en la región, especialmente en la sierra, donde estas lluvias van a ser más intensas y continúa además el aviso amarillo hasta las 12 de la noche, porque allí pueden caer hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. El problema es que llueve sobre mojado. Está activado el nivel 1 del Plan Especial de Inundaciones en la región y también en Madrid capital. Todas las presas del canal de Isabel II están desembalsando agua y se vigilan todos los cauces de los ríos, especialmente el Jarama, Henares, Alberche y también el Manzanares. El Ayuntamiento de la capital pide no acudir a zonas no encauzadas desde Mingo Rubio hasta el Puente de los Franceses. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, es martes ya 18 de marzo, hay que tener mucho cuidado, mucha precaución ante esta situación, también por supuesto a la hora de coger el coche, así que a las 12 y 21 lo primero es conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico, Daniel González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, mucha precaución por esas lluvias que siguen complicando la circulación. De hecho, permanecen intransitables la M600 en el entorno del Escorial y también M622 en La Jarosa. Mucha precaución e intentar evitar circular en estas zonas. Además, también por nieve se puede complicar la circulación en la Sierra de la Comunidad, así que extremen la precaución al volante. Al margen de ello, por el momento no registramos complicaciones en las carreteras de la comunidad.
Muchas gracias, Daniel. Efectivamente, toda precaución es poca en estos días y, por supuesto, como estamos contándote en la carretera, antes de coger el coche, asegúrate de que tienes todo a punto. Escucha lo que dice Esteban Fernández de Autoescuelas de Madrid.
Pues revisar los neumáticos en primer lugar. Hay que asegurarnos de que tengan buen dibujo y presión adecuada para evitar los deslizamientos. También habrá que verificar los frenos, porque deben de estar en buen estado para responder rápidamente en caso de una posible emergencia. Los parabrisas debemos de comprobar, que las escobillas funcionen bien y que el parabrisas tenga buena visibilidad. También las luces, el encendido del alumbrado es muy importante.
Tanto para ver como para ser vistos. Y durante la conducción es importante también tener estos consejos en cuenta.
Reducir la velocidad, ya que la lluvia reduce la adherencia de los neumáticos, así que para conducir más seguro deberemos de ir más despacio. También, evidentemente, aumentar la distancia de seguridad para frenar con cierto margen de seguridad. Evitar, en la medida posible, los frenazos bruscos. Habrá que frenar suavemente y con anticipación para evitar esos deslizamientos o derrapes.
Tener además cuidado, lógicamente, con los baches y en caso de hacer hidroplaning, cuando el coche flota y pierde el control, sujetar firmemente el volante en línea recta y no frenar nunca de golpe. Son ya las 12 y 23, vamos a dejar el coche y enseguida cogemos el avión.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Colesterol de Fitogreen cuida tu salud cardiovascular. El cilantro te ayuda a mantener un nivel normal de colesterol. Salud y bienestar en cada cápsula. Con la garantía de Laboratorios Insa Diet. Colesterol de Fitogreen. De venta.
La Ventana Natural.
Uf, ¿cómo le digo esto a mi mujer? Tenemos solo 40 euros en la cuenta. Y estamos aún a principios de mes.
Madrileño, ¿aún no te has enterado? Área Jurídica Global ya ha llegado a Madrid. Abogados expertos en la cancelación de deudas. Te contamos en una primera llamada tu mejor solución legal. Llámanos al 900 90 77 50 o búscanos en areajuridicaglobal.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
¿Recuerdas esa pizza que tanto te gustaba?
¡Ay, sí! ¡Qué rica! ¿Cómo me apetecería una?
Pizzerías Carlos la tiene y están ahora de Carlo Weeks. Solo ahora dos pizzas medianas por solo 9,99 euros cada una.
¿En serio? ¿Estás seguro? ¿La que yo quiera?
La especialidad que tú quieras a 9,99 cada una a domicilio. Pizzerías Carlos, la pizza que recordabas.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en Naves Industriales, Gesnave.es.
Imaginar que paseas por rincones que nunca pensaste conocer es tener mono de vacas. Reserva tu plaza y viaja con las rutas culturales para personas mayores de la Comunidad de Madrid. Estancias en islas, cruceros, escapadas internacionales y mucho más al precio que necesitas. Quítate el mono de vacas reservando en tu oficina más cercana. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¡Mira! ¡Una oferta como un tren!
Tranquilo, que es el rebajón de precios de Ahorra Más.
¿El rebajón?
Sí, bajan el precio a más de 700 productos con ofertas como...
Las chuletas de cordero lechal por Carrés por 12,99 euros el kilo. ¡Disfruta del rebajón de precios de Ahorra Más!
Un acontecimiento histórico. La máxima promesa del toreo, el novillero Marco Pérez, toreará 6 novillos en solitario en la Feria de San Isidro. Toda una gesta que no te puedes perder el 30 de mayo en la Plaza de Toros de Las Ventas. Recuerda, 30 de mayo. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Viajar siempre es un placer y más si lo hacemos a destinos exóticos, paradisíacos, con los que podamos descubrir nuevas culturas. Bueno, pues ahora tienes la oportunidad de hacerlo con compañías aéreas como Plus Ultra Líneas Aéreas. Ya sabes, una compañía española fundada en el año 2011. Pablo Segura es su director de marketing. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, tengo aquí preguntas muy interesantes que hacerte, Pablo. Háblame de este outlet de Plus Ultra. Esto suena fenomenal, la verdad.
Pues sí, tenemos un outlet en nuestra web en el que puedes encontrar ahora mismo precios desde 359 euros por trayecto para volar a Latinoamérica.
Ajá.
Y es muy fácil. Entras en plusultra.com, buscas nuestro outlet y compras para volar en marzo y abril. Además, muy importante, una cosa que nos diferencia de las demás compañías es que nosotros incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas, aunque sean estas promocionales.
Ah, bueno, pues eso es muy interesante, claro que sí. En plusultra.com, ¿no? Esa es vuestra página web. Muy bien, y ofertas desde 359 euros, que está fenomenal. También tenéis novedades con respecto a las frecuencias a Lima, cuéntame.
Correcto. A partir del 1 de abril, ahora estábamos volando en 4 frecuencias semanales, a partir del 1 de abril empezamos a volar de 5 frecuencias semanales. Volaremos los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos. Y muy importante, a partir del 1 de julio ya metemos la sexta frecuencia y la idea es ir añadiendo frecuencias para volar casi a diario a Lima.
Claro que va muchísima gente allí, no solamente porque se ha dejado su familia allí, sino porque cada vez Perú es un destino más interesante, ¿no? Para viajar y para disfrutarlo.
Sí, espectacular, la verdad. Yo cada vez que puedo me escapo para allí.
Qué suerte, Pablo. Bueno, y se acerca, mañana ya es el Día del Padre, y creo que tenéis ofertas muy interesantes también para pasajeros Premier. ¿Qué es esto?
Sí, tenemos una oferta exclusiva de un 20% de descuento para los papás que estén inscritos en nuestro programa de fidelización Plus Ultra Premier y que además tengan una cuenta familiar dentro del programa. Es muy fácil, te inscribes en el programa en premier.plusultra.com y allí te haces una cuenta familiar donde puedes acumular millas en familia. ¿Qué es esto? Puedes acumular millas en conjunto con toda tu familia y conseguir así los objetivos de millas y canjearlas por beneficios. O sea, una maravilla.
No, desde luego. Bueno, pues vamos a dejar, si te parece, de nuevo, Pablo, vuestra página web, porque ahí imagino que viene toda la información que tú me estás contando, Pablo, y ahí todos los oyentes que estén interesados en todo lo que has dicho, bueno, pues como digo, pueden encontrar más detalles. Plusultra.com. Es esa, ¿verdad?
Esa es.
Pablo Segura, director de marketing de Plus Ultra, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, y hablar de viajes, que nos encanta.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, adiós. Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información de Madrid. Yo y tengo algunos segundos para hablar con Alberto.
Ay, que tengo 30 segundos para hablar contigo.
Bueno, menos.
Menos,
¿qué
verdad,
vas a contar ahora?
Pues mira, vamos a hablar de la ley del menor en España, porque uh-huh. es un asunto delicado después de todo lo que se ha vivido en Badajoz. Y después te hablo del impuesto al diésel, que seguro que no te hace gracia pagar un poquito más.
Seguro
¿verdad?
Que no. Venga, bueno, te escucho, Alberto.
Venga, enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay mucho más en Herrera en COPE desde este momento.
Hace una semana, en Badajoz, un menor de 15 años fue detenido junto a otros dos adolescentes de 14 y 17 por el asesinato de la educadora social Belén Cortés. Venimos hablando de esto pues, toda la semana, ¿no? ¿Por qué le vuelvo a hablar de este asunto? Porque este mismo menor, el de 15 años, se lo adelantaba ayer COPE, intentó agredir este pasado domingo a otra trabajadora. A otra. Del centro de menores Marcelo Nessi, donde se encuentra en régimen cerrado. Claro, estos incidentes han reavivado el debate sobre la ley del menor en España. Actualmente, la normativa se centra principalmente en rehabilitación y en reintegración de los menores, priorizando medidas educativas sobre las punitivas. Pasa que, claro, un caso tan grave como este de Badajoz lleva a cuestionar si este enfoque es suficiente. Y a las pruebas me remito. Pasa esto y a los pocos días, el domingo, otra trabajadora es agredida. En otros países, ¿qué se hace? La responsabilidad penal de los menores es distinta, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay algunos estados que permiten juzgar a adolescentes como adultos en casos de delitos graves. En Alemania, el sistema combina medidas educativas con sanciones más severas, pues dependiendo de la gravedad del delito y de la madurez del menor, que creo que ahí es donde está el kit de la cuestión, ¿no? Que esto sea algo más flexible. Es importante analizar si las condiciones en las que se encontraba este menor eran las adecuadas, si el sistema actual proporciona suficiente seguridad tanto para los profesionales como para los propios menores. Quiero invitar a esta reflexión sobre la eficacia de nuestra legislación a alguien que la conoce muy bien después de 35 años de experiencia con menores. Es don Emilio Calatayud, juez de menores de Granada. Don Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cree que la... que una medida judicial menos restrictiva como el alojamiento en un piso de convivencia es adecuada para un menor con un historial delictivo tan grave como vamos a centrarnos en el que ha reincidido en la agresión del joven de 15 años que asesinó a Belén Cortés?
Sí, pues no, eso está más claro que el agua. Mm. Y aquí ya pues ha fallado todo ha fallado. Pero ahora de ahí a discutir la bondad o maldad de la ley del menor, pues eso es un debate que se puede plantear, pero vamos, para eso están los políticos. Nosotros lo único que hacemos es aplicar la ley.
Bueno, está claro.
Yo le puedo decir que llevo desde el año 87 con el tema de menores. Uh-huh. Y he tenido de todo. Uh-huh. Y efectivamente, la ley del menor está dando muy buen juego. Uh-huh. Estamos sacando para adelante el 80 o el 85% de los chavales. Ahora, que siempre tenemos un 10% que es carne de cañón. Sí. Y eso está así. Ahora, que no solamente que son medidas dirigidas a la reinserción. Ahora, el problema es que muchas veces no se trata de reinsertar, se trata de insertar.
A ver.
Y la ley de menores es duro. Es dura, ¿eh? Es dura. Ahora, que se ha fallado, se ha podido fallar en esto. Ha fallado el sistema. Vamos al sistema. Ahí ha fallado porque el juez no puede poner nunca una medida superior a la que le pida el fiscal. Sí. ¿Eh? Y después tenemos los equipos técnicos. Y el problema de menores es que hay que mojarse. Hay que mojarse. Y hay que conocer que se conoce teóricamente las circunstancias de cada uno de los chavales. Y en base a eso, imponer una medida legal, proporcional a las circunstancias del chaval y al delito y a los delitos cometidos. Sí. Y funciona. Sí. Ahora, que a veces que se cometen errores, pues claro, sí, en todos lados.
Porque ¿Qué ha podido fallar en este caso, don Emilio? Porque, claro, hay para alguien que, y entiendo que usted con toda su experiencia, cuando escucha un caso así, pues igual tiene otros casos parecidos que ya ha conocido, pero
yo
claro.
Yo he tenido de esos casos, vamos, de esos no, de la gravedad de esos casos, he tenido un montón. No, uno ni dos, un montón, a lo largo de toda mi vida profesional.
Ha fallado
el sistema.
Claro, y exactamente... ¿En qué ha fallado el sistema y qué podemos hacer para que no vuelva a fallar? Y sé que es un objetivo, reconducir al 100% de menores, entiendo que es un objetivo muy ambicioso. Pero, hombre, debemos intentar optar a ello, ¿no?
Hombre, claro. Pero, como digo, para eso están el legislador y todos los asesores que tiene el legislador. Para eso está. ¿Eh? Nosotros aplicamos la ley y esta ley está dando muy buen resultado. Ahora, ¿qué falla? ¿Qué ha podido fallar? Pues mira, ha podido fallar que el fiscal no haya pedido una medida adecuada. Ha podido fallar que el equipo técnico no le haya atendido o que haya estudiado las circunstancias de cada uno de los chavales. Y luego el juez, pues ha fallado, vamos, dentro de las limitaciones que tiene la ley, pues el juez habrá hecho lo que ha podido, que a lo mejor también se ha equivocado. Y luego, por supuesto, también ha fallado la comunidad autónoma, que son los que gestionan los centros de internamiento y los centros de todas las medidas judiciales. Sí. Entonces, ¿qué ha fallado? Pues todo. Ha fallado todo. ¿Qué puede pasar? Puede pasar, pero pues yo por lo que he visto en la prensa y eso, pues estos chavales a lo mejor tenían que estar internos en un centro terapéutico de régimen cerrado. Uh-huh. Ahora, yo eso del piso tutelado, eso no es una medida restrictiva de la libertad, es una medida restrictiva de derechos. Y entonces, lógicamente, no tiene la misma medida de seguridad que puede tener un centro de internamiento, y más un centro de internamiento terapéutico, de régimen cerrado, que tenemos tres regímenes en los centros de internamiento terapéutico. O sea, que hay muchos... Ahora, también depende de las comunidades autónomas que ofrezcan más o menos recursos. Y eso es lo que hay. Sí. Ahora, por supuesto, seguridad. Claro que tienen que tener seguridad estos profesionales. Porque nosotros dictamos las sentencias, dictamos las resoluciones. Pero los que realmente trabajan con estos menores son estos profesionales. Y efectivamente, están mal reconocidos. No tienen la protección jurídica. No están... Y entonces pasa lo que pasa. Claro, pero ahí está. Desde el político que lleva el tema de los centros de internamiento hasta todo a fallar, bajo mi punto de vista.
Porque usted, don Emilio, opta o aboga por un debate en el Congreso, en las cámaras.
Hombre, claro. No, yo no pido un debate. Yo lo que digo es que las leyes están para aplicarlas bien. Y en menores nos tenemos que implicar todos los que trabajamos en el tema de menores. Y yo siempre lo vengo diciendo. El juez de menores es el menor de los jueces. El fiscal de menores es el menor de los fiscales. Y el educador de menores es el menor de los educadores. Entonces, todos los que nos dedicamos al mundo del menor somos los menores de. Y así es. Cuando tenía que ser lo más importante.
Desde luego.
Porque los menores es el futuro de un país.
Desde luego.
Pero claro, ¿quién gana más? ¿Un maestrillo o un catedrático de universidad? ¿Y quién trabaja más? ¿Y quién tiene más responsabilidad? Pues para mí el maestrillo.
Sí.
Pues entiendo. Eso es lo que pasa en todo.
Entiendo. Don Emilio...
Entonces, debate. Sí. Pues que debatan todo lo que quieran los políticos. Ya está.
Bueno, veremos si llega...
Ah, eso es otro tema.
O no llega el debate porque las prioridades, no sé yo. En fin, don Emilio Calatayud.
Además pasa una cosa, que yo siempre digo lo mismo. Eso de que dicen que todos somos iguales ante la ley... Yo digo que sí, que eso está muy bien. Pero que todos somos unos más iguales que otros ante la ley. ¿Sabes?
¿A qué se refiere con
unos
eso?
Unos más iguales que otros. Y luego, por ejemplo, has hablado del tema de la madurez. ¿Quién determina la madurez? Nosotros venimos del derecho romano. Y a nosotros la seguridad jurídica nos lo da el tiempo. Y tú eres persona cuando naces fuera del claustro materno más de 24 horas. Y tú coges la mayoría de edad cuando tienes 18 años. Sí. Lo que pasa es que están haciendo leyes y la sociedad va de que es mayor para unas cosas y menor para otras. Y los menores son menores hasta que cumplan los 18 años. Para lo bueno y para lo malo.
Desde luego.
Entonces, claro, o sea, fíjate, un ejemplo.
Sí, don Emilio, cuánto, si me lo pones rápido se lo agradezco, porque le tengo que, bien, que pasar
a otro tema. Potestad, mira, la patria potestad se acaba a los 18 años. Es decir, que la responsabilidad de los padres. Pero sin embargo, ahora una criatura de 16 años puede abortar sin conocimiento y consentimiento de sus padres. O se puede cambiar de género o de sexo, como sea ahora. Y no puede comprar tabaco.
Sí, es cierto.
Vamos, poco de sentido común, ¿no? Para el legislador, digo yo. No, si no, eres menor, eres menor.
Si nos metemos en contradicciones, estoy seguro que usted y yo nos pegamos aquí hasta la 1:30, porque me parece... Pues esto mismo que ha señalado, pues, hombre, llamativo, cuanto menos. Don Emilio, discúlpeme que le corte, me quedaría hablando con usted encantado durante mucho rato, pero tengo que pasar a otro asunto. Se le agradezco enormemente su tiempo, de verdad.
Muy bien.
Muchas gracias.
Venga. Hasta luego.
Bruselas nos da 3 semanas para aplicar el impuesto al diésel. De lo contrario, España podría perder parte de los fondos del quinto pago del Plan de Recuperación Europeo. ¿De cuánto estamos hablando? Son 10 céntimos más por litro de gasoil. Victoria Ballesteros, compañera de Economía, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues 10 centimitos más, ¿no?
10 centimitos más. Bueno, a ver, para nosotros, por ejemplo, tú tienes coche diésel, yo tengo coche diésel.
Yo tengo coche diésel, sí.
Sí, pues 79 euros más o menos te sale al precio que está hoy. Precio medio, ojo, luego vale. Ya varía mucho. Llenar el depósito, más o menos, eso es, con el impuesto nos saldría por unos 6 eurillos más, ¿vale? A ver, luego tú sumas todos esos 6 euros a lo largo del año y son muchos euros. Uh-huh. A nosotros nos afecta, claro que sí, pero a los que le afecta de verdad es al sector del transporte, ¿no? A ese camionero que llega a la gasolinera y dice, lleno, por favor. Ahí sí que hay un problema. Esa diferencia se dispara hasta los 100 euros cada vez que llenan el depósito.
100 euros.
100 euros. Mira, yo he llamado por teléfono, he hablado con Manuel Méndez, que es un camionero de Zamora. Hemos sacado la calculadora y hemos estado echando ahí el cálculo.
Te cuesta 500 euros al mes por 12 meses de trabajo que tienes con el camión, pues son 6.000 euros todos los años que no recaudas. Entonces que lo recaudan ellos y al fin y al cabo son 6.000 que no tienes y tú tienes que seguir pagando todos los costes que tiene la carretera.
Todos los costes que tiene la carretera, 6.000 euros al año, le supone a Manuel.
6.000 pavos, ¿eh?
6.000 euros, que no es nada desdeñable, o sea, ellos tributan además por módulos, ¿no? Él tiene un módulo de 125.000 euros, ¿no? Que es lo que puede ingresar, pero claro, es que los gastos son enormes de un camión.
Claro.
O sea, si tú le sumas 6.000 euros más, dices que al final que me queda 20 y tantos mil euros.
Claro.
O sea, no le queda prácticamente nada.
Uh-huh. Bueno, pues veremos si esto levanta más o menos reivindicaciones. Entiendo que la gente no se quedará encantada y a gusto, ¿eh? Victoria Ballesteros, gracias.
A ti.
Otro impuesto más, Jorge Bustos, ¿qué tal?
Era por impuestos, ¿no?
Bueno, hay que recaudar, ¿no?
Madre mía.
Que lo que no parece ser, pues dice, no, los impuestos, esto, todas las comunidades, lo que parece que no es igual para todas las comunidades es el reparto de menores, migrantes, entre 20 y 30 para Cataluña y 700 para Madrid, leía.
Sí, o sea, las tres mayores autonomías en el esfuerzo de acogida que se les obliga a hacer son Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. ¡Qué casualidad! Las tres autonomías gobernadas por el PP que más decisivas son a la hora de repartir, de cantar el poder en las elecciones generales. Es evidente la estrategia, ¿no? Claro, cuando tú pactas la solidaridad nacional con un partido separatista como Junts, es una contradicción en los términos. Si tú pactas esto con Miriam Nogueras, que directamente lo que quiere es romper el país... pues es un gigantesco disparate. Yo entiendo la posición de Clavijo y la del presidente Vivas de Ceuta porque tiene los recursos saturados desde hace mucho tiempo, pero la solución no es un parche pactado con un separatista golpista fugado, sino con el otro gran partido de la oposición.
Ayer hay discurso de Mazón y se le...
Pero claro, el Partido Popular tiene un problema. El Partido Popular tiene todo el derecho a negarse a una imposición pactada con un golpista en el extranjero y naturalmente tiene toda la legitimidad para oponerse a este reparto si no lleva aparejado criterios objetivos, financiación extra para los recursos, porque también el resto de autonomías están muchas de ellas saturadas en sus centros, tiene todo el derecho a oponerse. Ahora, lo que ha perdido desde ayer es un poco la legitimidad moral para denunciar la xenofobia de Junts pactada con el PSOE. Pues claro, si tú en casa tienes a un hombre haciendo el mismo discurso que Puigdemont o que Buxadé, llamado Carlos Mazón, No, es que luego te dicen el PP, no, es que luego no lo va a llevar a la práctica. Bueno, ya, pero si estás regalando el discurso al marco, digamos, retórico que utiliza Vox, pues estás rindiendo una bandera que van a aprovechar.
Las contradicciones del PP, pero también del Partido Socialista cuando critica
esa asociación
con Vox.
Pero entonces tenemos al Partido Popular pactando con Vox la cuestión migratoria y al Partido Socialista pactando con Junts la cuestión migratoria. ¿Sería más fácil que el PSOE y PP pactaran juntos y dejaran a sus extremos orillados?
Acaban de pactar el PP, claro, y el PSOE en Alemania lo mismo.
Es que es el maldito muro de las narices, pero bueno, en fin. Analizaremos eso. Bueno, estamos muy pendientes de los efectos del temporal. Bueno, sí. Lawrence este está produciendo, por ejemplo, en Murcia bastantes problemas, en algunos lugares de Andalucía también, singularmente en Málaga. Estamos pendientes de todo eso. Vamos a hacer una ronda de todo eso. Y estamos pendientes también de la situación internacional, Alberto. Hoy tenemos... Bueno, ya sabes que se ha roto el alto fuego en Gaza, que siempre fue muy frágil, pero parece que jamás, Netanyahu acusa jamás de que no le quiere devolver los 59 rehenes, jamás acusa a Netanyahu de que no quiere avanzar el diálogo para una tregua duradera, en fin, al final la población civil paga el pato una vez más. Y tenemos pendiente la llamada ante Trump y Putin. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Va a convencer Trump a Putin de una paz rápida en Ucrania? No parece, pues ¿sabes por qué? Porque Putin... tiene una cosa que no tiene nadie más, que es tiempo. Como no tiene una oposición, porque a los opositores los mata, pues tiene todo el tiempo del mundo para seguir golpeando a Ucrania hasta ablandarla. Y como sabe que la Unión Europea le va a costar lo del rearme bastante tiempo, pues no tiene ningún problema. Sí. Le prometerá cosas a Donald.
Sí, pero le va a prometer Donald Trump el...
Yo lo que quiero ver es si Donald Trump se enfada con él como se enfadó con Zelensky. O sea, yo lo que quiero saber es si Donald Trump es lo que parece... un juguete en manos del ruso, o si tiene una persona desvete, voy a decir, oye, yo prometí a los americanos que al ganar las elecciones iba a imponer la paz rápida en Ucrania. Zelensky, ya el pobre hombre ya ha asumido que pierde el 19% del territorio, el que ya está ocupado por botas rusas. Ahora, ¿qué va a hacer Putin? ¿Va a hacer algo? Pues yo creo que no, porque Putin lo que quiere es imponer un estado títere en Ucrania, no quiere perder, simplemente quedarse el 20% del territorio, con lo cual quiero ver si Donald es capaz de enfadarse con Putin o solo se enfada con los débiles.
Pues no estoy muy, muy seguro de eso.
Yo tampoco.
Jorge, nada, que nos vamos a Sevilla a presentar. Bueno,
yo mañana mismo me voy a Sevilla. Mañana mismo. Por cierto, ayer dije mal la hora, voy a rectificar ahora. Será en la Real Fábrica de Artillería la presentación de mi libro sobre la Semana Santa sevillana, La Pena Alegre, se titula, con Carlos Herrera, a las 6:30 la Real Fábrica de Artillería, jueves 20 de marzo, 6:30, Real Fábrica de Artillería. Porque Carlos Herrera y Jorge Bustos.
¿Puede ir gente?
Puede ir todo el mundo hasta completar aforo.
Ah, vale, fantástico.
Así que a correr.
Guárdame un par de sitios, hombre, que voy con mi señora. A ver,
tú vas a ir, seguro.
Gracias, Jorge, te escucho en mediodía.
Empezamos.
Venga. Se quedan con Mediodía Cope, con Jorge Bustos, con Pilar Cisneros, pero es que luego viene por aquí Pilar García Muñiz, se pasa Tiempo de Juego, Ángel Expósito, luego Juanma con Partidazo, luego viene el Pulpo, luego está Carlos Herrera dándole los buenos días a las 6 de la mañana, como siempre, fresquito, duchadito y con Colonia. Guarde cuidado, que el señor lo ve todo. Y mañana nos escuchamos a las 10 de la mañana, Día del Padre. Seguramente hagamos algo relacionado con el Día del Padre, los fósforos, pero eso se lo cuento mañana. Denme un momento. Que se quedan con buenos comunicadores.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Una sola noche para estar a ambos lados de la ley. Diablo.
Si te quisiera muerto, lo estarías.
Y ajuste de cuentas.
500 peleas y ya puedes considerarte un auténtico tipo duro.
2 de Vin Diesel. El sábado por la noche, en 13.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Ser padre significa dar siempre lo mejor, sin esperar nada a cambio todos los días del año. Y el próximo 19 de marzo tienes una ocasión muy especial para darle las gracias al tuyo por todo lo que te ha dado. Porque regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día del Padre! En tienda, web y app del Corte Inglés.
En solo 10 minutos, Alberto, estaremos en la 1, a las 12 en Canarias. Ahora seguimos con lo que más le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid mantiene activo este martes el nivel 1 del plan especial de inundaciones en la ciudad por los desembalses de los ríos Jarama y Manzanares. Ya sabes que hay zonas balizadas justo a la altura del Pardo y en la zona también del Puente de los Franceses. Agentes de la Policía Municipal también se han unido al dispositivo de vigilancia que estos días, bueno, pues están vigilando los cauces de estos ríos a su paso por la ciudad y lo hacen, en este caso, estos agentes con su equipo de drones. Vamos a conocer un poquito más de cómo es este trabajo. Vamos a hablar con el inspector Esteban. Inspector, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, inspector. Cuéntenos, ¿cuántos drones están trabajando en este momento?
Bien, pues en la actualidad tenemos desplegados dos equipos de intervención aérea, cada uno de ellos con diferentes capacidades. Uno de ellos se encuentra concretamente en la presa del Pardo, lo que conocemos como Mingo Rubio, y el siguiente un poquito más abajo, a lo largo del tramo del río Manzanares, a la altura del Puente de los Franceses.
Claro, y son zonas, digamos, que donde los ríos pues no están, que corre un poco el agua y de manera silvestre, ¿no? Que no está tan controlado.
Claro, sobre todo la presa de Mingo Rubio, la presa del Pardo, que es la única que tenemos dentro del término municipal, es la que corremos el riesgo de que haya un exceso de agua y van abriendo las compuertas. Entonces el equipo que tenemos ahí desplegado lo que está haciendo es comprobar cómo sube ese nivel del agua en la presa y cuando se producen desembalses. Y el segundo equipo, que está en el Puente de los Franceses, es lo que va comprobando que el nivel del río no aumenta demasiado y puede afectar a las zonas urbanas.
Claro. Y esas imágenes que están captando estos drones, ¿qué se hace con toda esa información que están recogiendo?
Pues toda esa información se traslada en tiempo real a nuestro CISEVI, que es el Centro Integrado de Señales de Vídeo, y desde ahí se envían en tiempo real a los responsables de este comité de dirección que se han creado con motivo de la activación del plan, así como también a los mandos operativos directos del Cuerpo de Policía Municipal para que puedan tomar las decisiones oportunas en caso de que se produzca pues un aumento del caudal del agua más allá de lo previsto.
¿Es la primera vez que se utilizan drones para este tipo de operaciones?
No, el Ayuntamiento de Madrid, concretamente la Sección de Apoyo Aéreo, ya ha trabajado en este tipo de eventos. Por desgracia, tuvimos gente trabajando, colaborando en la DANA en Valencia, es decir, que los compañeros tienen experiencia en este tipo de intervenciones ya.
Uh-huh. Claro, y es que además estos aparatos, ¿no?, estos drones, permiten llegar a zonas que digamos que no se puede acceder por otros medios, ¿no?, a zonas más complicadas, ¿no?
Claro, tal y como está el cauce del río, ahora es peligroso acercarse con cualquier tipo de vehículo y nosotros de una distancia prudencial podemos poner el dron en la zona que nos interese y facilitar imágenes en tiempo real y con una perspectiva aérea de cualquier situación en cualquier punto del río. Lo podemos recorrer, lo que una patrulla en una moto o en un coche le puede suponer 10 minutos o media hora por el tráfico o por las necesidades, el dron va a recorrer todo el cauce del río en pocos segundos.
Claro. ¿Y hasta cuándo se van a mantener, inspector? ¿Lo saben?
Pues en principio, mientras esté activo el plan, tenemos instrucciones de mantenernos en los dos situados que le digo para dar información constante a este comité de dirección del plan, así como a nuestros responsables policiales para que tomen las medidas oportunas.
Pues muchas gracias, inspector Esteban, jefe también de la sección de apoyo aéreo de la Policía Municipal, que están participando en ese dispositivo de vigilancia de los cauces de estos ríos a su paso por nuestra ciudad. Gracias por esta información con tanto detalle. Hasta otro día.
Gracias a ustedes.
Muy amable. Adiós.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Sweet Home Alabama, La Casa por el Tejado, Hotel California, los clásicos del rock tienen cimientos sólidos. Si quieres añadir un gran éxito a tu cartera de inversión, el ladrillo es un valor seguro. Con Urbanitae puedes invertir en inmuebles desde solo 500 euros. Entra en urbanitae.com o llama al 911 23 25 22 y empieza a invertir como los grandes.
¿Tus padres o abuelos viven solos y les cuesta cocinar? Hesgo Gourmet les lleva a casa los sabores de siempre. Nuestros menús caseros, elaborados con recetas tradicionales, están realizados por expertos nutricionistas con alimentos de alta calidad. Menús envasados, calentar y listo. Servicio en toda la Comunidad de Madrid. Infórmate en hesgourmet.com.
¡Qué suerte estar tranquilo! Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te la vamos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mutua, wow, wow, wow!
Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real de Madrid. Disfruta de la 7ª temporada de Flamenco Real. Descubre a las estrellas del baile y cante actual en el Salón de Baile del Teatro Real. Una experiencia única en el Tablao del Real. Próximo espectáculo Amador Rojas del 26 al 28 de marzo. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el Tablao del Teatro Real.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Conocer los niveles de azúcar en sangre es importante para tener una buena salud. La hiperglucemia prolongada y no tratada, sobre todo, bueno, pues aumenta el riesgo de desarrollar diferentes enfermedades como diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, también la hipoglucemia, por su parte, tiene sus riesgos. Con los métodos tradicionales, medir esos niveles se realizaba con un molesto pinchazo, pero todo esto ha cambiado gracias al glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo es este glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida?
Pues mira, tú lo has dicho, el glucómetro que todos conocemos es con un pinchazo, pero no solamente es un pinchazo, es primero echarte alcohol, luego poner la lanzadera, pincharte, a veces que te pinchas y no sale lo suficiente, poner la tirita, colocarlo, sacar algo, es decir, toda una parafernalia y con dolor. A partir de ahora, con este glucómetro de Protege tu Vida, vamos a hacer la medición de la glucosa sin tener que pincharnos, es tan solo colocar un dedal. Colocamos un dedal en unos segundos, vamos a ver cómo esa medición la tenemos en nuestro móvil, ya que tenemos una aplicación que es súper sencilla, y vamos a podernos medir en cualquier lugar, sin tener que montar esta parafernalia, es decir, antes de comer, después de comer, porque hay que medirse varias veces. Tener la glucosa al día bien controlada es esencial para no tener problemas. El otro día decía un médico, un oftalmólogo, que las retinopatías diabéticas a veces se descubren porque dicen, ¿usted se ha medido la glucosa? No, pues tienes una retinopatía. Claro. Así que es muy importante medirse y de esta manera.
Uh-huh. Y además hay que decir que es único en el mundo, que no se puede buscar y encontrar en otros lugares, ¿no? No hay otro como
pues
él.
Pues sí, Mónica. Nada, Mónica, esto está hecho a 6.000 personas en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla, donde el doctor Antonio Pupo hizo todos estos analíticas y está, bueno, pues demostrado científicamente ese 94% de precisión. Así que no busquéis otro, porque este es el que va a solucionar el problema de pincharnos, que no tengamos que hacerlo y que tengamos la glucosa bien medida, porque una diabetes bien controlada no da ningún problema, y mal controlada da muchísimo.
Eso es. ¿Dónde podemos conseguir este glucómetro sin pinchazo entonces, Adolfo, y además con regalos muy especiales?
Sí, mira, la telemedicina, para que podáis consultar a cualquier médico en cualquier momento, cualquier especialista, que podáis decirle, oye, mira, me pasa esto, lo otro, y luego regalamos el libro Historia de Nuestros Médicos. Esos dos grandes regalos, junto con ese glucómetro sin pinchazos, llamando al teléfono 973-0101. Lo repito, vamos con un poquito de retraso en entregas, pero llamad ahora y decir que sois de COPE, 973-0101.